hacia otra chica me gustaban porque lo veía como algo que puedo hacer, hasta que cayó en que realmente era una estrategia de control, ¿no? Y cuando realmente aprendes, dice, lo que es el enfoque en soluciones, es que de ahí todo el mundo sale ganando. Es un win-win para todos. En las consecuencias lógicas podemos acabar perdiendo todos. Yo no sé si te acordarás, como hace 1 millón de años, bueno, igual 6 años, teníamos una caja negra. Que cuando algo estaba a la hora de la cena, que era como la hora límite que teníamos de que estuviera todo más o menos recogido en nuestro piso de 70 metros cuadrados, ahora ya nos da igual. Ahora ya hemos desistido. Pero en ese momento teníamos una caja que todo lo que estuviera fuera de su sitio lo echábamos en una caja, porque era, lo habíamos leído en un libro. Y hasta la semana siguiente, que se volvía a hacer la reunión familiar, no se abría la caja. Y ostras, la verdad es que las que menos sufrían eran las niñas, no sé cómo deciros. Pero una vez ahí se me quedó en mi móvil. Y ahí estaba yo con el WhatsApp web, con todo el rato con el móvil encendido a la caja negra, para no perder la batería y sin poder ni usarlo, ¿no? Y yo dije, esto es un rollo. O sea, la caja negra sigue existiendo. De hecho, como que vamos acumulando cajas tras cajas, que como nos escucha alguien de organización del orden nos va a matar, ¿no? O
sí, sea... pero bueno, pero con la intención de luego recolocarlas.
Sí, con
cosas.
La intención de recolocarlas, pero todo el mundo, si se ha dejado algo ahí, lo puede coger, ¿no? Eso sí, es claro. Una solución. Y le pregunta a las chicas, oye, ¿qué consecuencias lógicas hay en casa? Y como, ¿qué es eso tal? Se lo expliqué tal. Y me decían... Ah, pues cuando hay barro, cuando nos llenamos de barro no nos dejas entrar en casa. Y yo le decía, pero entonces os informo del límite o de la norma de que no podéis entrar en casa porque yo no quiero limpiarlo. Y me dice, sí, la consecuencia lógica es que si se nos olvida entrar con barro, tú nos vas a avisar. Entonces yo pensé, bueno, pues parece que eso puede ser una consecuencia lógica. Es relacionada, es respetuosa, es razonable... Y ha sido revelada con anterioridad, puede ser útil, ¿no?
Entonces... Sí, pero bueno, sí, claro. Sí. Bueno, igual, o sea, que igual si entran, porque, o sea, que pueden entrar con barro, porque van a entrar con barro, porque sí, se les va a ir la olla. Ahora, ya saben que tienen que limpiar. Igual que cuando entro yo con barro, por ejemplo, pues me toca luego limpiar. Que si quieren llenar las manos de barro y se van al baño y se limpian el baño, pues simplemente hay que avisarles, chiquillas. Que se ha ensuciado esto.
Pero no tienen que limpiar, no es la consecuencia lógica.
No, es cuestión simplemente de convivencia entre todos. Y ya llega. Uy, sí, perdón, se nos ha pasado, pero nos hemos ido a jugar y ya está, lo limpian en un momento.
Pero
y ya
tú
está.
Se lo explicas como un límite. Este es el límite que, claro, yo pongo porque yo no quiero limpiarlo. No como algo que ellas tengan que hacer, ¿no? Porque...
Efectivamente, claro, es una tarea más. O sea, igual que cuando ponemos la mesa o igual que cuando quitamos los cacharros, pues si ensuciamos algo lo limpiamos. Es como una,
claro,
una prolongación más, sí, de. De las tareas.
Una rutina, podríamos decirlo.
Claro.
Y a la vez, eso funciona si se han olvidado, si no están en ninguna meta de conexión. Pero si están en alguna meta de no conexión o de no pertenencia, esto no es tan fácil. Porque puedes, de nuevo, lo vuelvo a decir, acabar en lucha de poder, en venganza o en incluso en atención, como
sí,
demandándote,
claro,
más, que te hagan más caso a través de ese conflicto que también puede pasar.
¿Qué pasa, por ejemplo, con las pequeñas en casa? Claro, lógico,
claro,
¿no? Pero porque tampoco están en ese momento del todo, todavía están aprendiendo.
Claro, pero poco a poco van entendiendo, ¿no?, cómo funciona. Hoy, por ejemplo, Lola, que le ha dado ahora por hacer volcanes de bicarbonato. Y se ha dejado el volcán, sí que me ha pedido la bandeja, o sea, como que hay muchas pautas que ya tienen muy integradas, pero luego no la ha querido recoger. Y he dicho, Lola, ¿tú te acuerdas de cuál era la norma que teníamos para hacer los volcanes? Y me ha dicho, sí, recoger. Y le he dicho, vale, pues veo que no se ha recogido. Y me dice, es que quiero que lo recojas tú. Y le he dicho, ya, pero es que a mí no me apetece recogerlo. Me mira, la miro, me mira, la miro, y de repente dice... lo recogemos juntas. Y es como, qué guay, ¿no?
Sí.
O sea, como que va entendiendo poco a poco cómo funciona la gente, pero
claro,
no desde el, mira, es que si no lo recoges yo no te voy a volver a dejar jugar con ello, que podía tener las 4 R's perfectamente, yo no tengo por qué estar recogiendo volcanes de bicarbonato ad infinitum. Pero eso nos desconectaría. Y eso no le permitiría a ella practicar habilidades de vida, toma de decisiones, recibir aceptación incondicional. Para,
claro, no, que además es una sugerencia suya, ha sido ella la que se le ha ocurrido la... Que es más fácil que entonces lo cumpla, si se le ocurre a ella.
Claro. Si no, ella se le iba a decir, oye, lo recogemos juntas. O igual tantas veces decirle recogerlo
que
juntas.
Y va a decir,
claro,
lo que dice muchas veces, que sí, y
sí,
se va a pirar.
Sí,
porque no se le ha ocurrido a ella tampoco,
claro,
ni ella se ha implicado.
Sí, pero como que ahí va un puntito más en ese cerebro racional. Luego otra persona me decía, me gustan las naturales, las lógicas nos cuesta porque puedes caer en la manipulación. Y es así, pueden ser muy manipuladoras. Y bueno, pues cuando manipulamos a los niños aprenden a manipular, pues luego igual vamos a tener quejas.
Sí, claro.
Luego otras personas decían, porque creo que los niños lo entienden mejor viéndolo o sintiéndolo, sin poner en riesgo, siempre que no se ponga en riesgo su salud. Otra persona me decía, porque si no encuentro otra manera para parar determinadas circunstancias, o sea, puede usarse como una muleta y está bien, ¿no? Simplemente sí. Hay que darse cuenta de que esto puede acabar con
nuestra a lo mejor la cosa es incluso hasta insostenible en algún momento y hay que cortar algo que sea verdaderamente problemático de raíz.
Otra persona me decía que es la vida misma, que las consecuencias lógicas, que cuanto antes se asimile, mejor. Esto no, yo no, o sea, la vida no hay consecuencias lógicas. ¿Tú crees que hay consecuencias lógicas? Hay castigos. ¿Consecuencias lógicas?
Bueno, llama la consecuencia lógica, llama el castigo, llámalo sanciones de tráfico, por ejemplo.
Claro, o sea, ¿tú te acuerdas, Abril, cuando eras súper pequeñita, que nos preguntó un día, yo que sé, no tenía 3 años todavía, nos preguntó, ¿una multa es un castigo o una consecuencia? Y nos quedamos como, hostia, qué pregunta tan difícil. Y yo decía que era un castigo. Y al final ella decidió que era una consecuencia porque venía avisado, ¿no?
Claro, pero tú no estás reparando. Bueno, a ver, ¿pero qué estás reparando con esa sanción?
¿Está relacionado? Es que para mí el tema es en que no está relacionado.
O sea, que el tema es que es eso, que
no pero, está relacionado.
Claro, ¿pero qué estás reparando? Es decir, yo qué sé, por ejemplo, no vamos a hablar de las normas de tráfico, que a lo mejor saltan ampollas. Pero voy a la biblioteca, cojo un libro y lo devuelvo 3 o 4 días después, más tarde, lo que me tenía que tocar. Y en todo caso, para que se dé la relación, y dice, bueno, pues este libro no lo vas a poder volver a retirar en 4 días. No, me sancionas durante 4 días a no poder sacar ningún libro más de la biblioteca.
Pero ellos te llaman sanción, o sea, castigo.
Claro, pero ¿qué tengo yo que reparar? Es el tema, es ¿qué tengo yo que reparar?
O sea,
no tengo que reparar absolutamente nada. Si en todo caso lo que estaba causando un problema ya está hecho, que es devolver el libro. Oye, lo has devuelto tarde.
Lo que quieren es ponerte un correctivo para que no lo vuelvas a hacer. Pero eso no es una consecuencia lógica, es un castigo. Claro. Pero en la vida no hay consecuencias lógicas. No las hay.
No, porque no reparas nada. Y es que ni siquiera con las sanciones de tráfico reparas nada. Es no vuelves a hacer. Voy rápido, más rápido de lo debido. Pues coge, te pilla el radar o te pilla la policía y te pone una multa. Y es a base de tocarte el bolsillo, intentar evitar que no lo vuelvas a hacer. Pues es el mismo planteamiento, enseñárselo a los chiquillos. ¿No sería mejor simplemente informarles desde que te montas en el coche y tal? Y decir, cuando me preguntan a mí, ay papá, ¿por qué estás parado? Pues porque está el semáforo en rojo, y estando el semáforo en rojo tengo que estar parado. Oye papá, ¿por qué nos paramos en el semáforo cuando vamos cruzando andando? Pues porque está en rojo y no podemos cruzar andando en rojo, porque la norma dice que no se cruza en rojo y porque tienen derecho los coches a pasar. Y respetando tú el nivel de velocidad cuando vas con ellos en el coche, claro, lógico y normal, ¿no? No sé, entonces...
De nuevo ejemplo, ¿no? Pues volvemos otra vez a eso. Luego a veces me decían también personas, porque el niño puede darse cuenta por sí mismo sin tener que darle un sermón, ¿no? Pues, no sé, para mí es un poco un sermón, una consecuencia lógica. Porque sí. Lo que no es ningún sermón es un límite. Oye, yo no quiero esto, yo no te dejo esto, y soy yo quien me hago cargo. Porque una consecuencia lógica puede acabar siendo un sermón muy rápidamente también.
Ay, seguro que se lo vas a decir.
Seguro, ¿no?
Seguro, vamos.
En algún momento.
Sí, sí, sí.
Otra es...
Te lo dije, ¿lo ves?
Te lo dije. Porque ellos son capaces de ver acción-reacción sin nuestra intervención. Aquí sí que... O sea, esto como que puede tener ahí su punto de razón y a la vez yo creo que esto se ve así de bien en las consecuencias naturales, en las lógicas... Me cuesta.
En las lógicas siempre tiene que haber por narices tu intervención. Es imposible.
Claro, y tu intervención al final es distinta de la mía, claro, o de tu prima.
Pero porque es el adulto el que está imponiendo esa consecuencia lógica. Por lo tanto, ya está, ya hay intervención. O sea, siempre va a haber intervención en una consecuencia lógica. Si no, será otra cosa diferente.
Sí, son naturales. Sí, yo lo veo como tú. Luego otra persona me decía, porque hablan por sí solas sin adultismos, y a mí me cuesta ver que no sea un adultismo una consecuencia lógica.
Volvemos a lo mismo. ¿Quién está imponiendo la sanción? O el corrector. O la consecuencia. El adulto. Pues entonces ya es una consecuencia lógica. Ya estás interviniendo. Ya le estás mostrando lo que se tiene que hacer y lo estás haciendo de una forma, aplicando un correctivo.
Sí. Otra persona decía, son previsibles y coherentes, pero para mí explicar los límites también hace el mismo efecto y la responsabilidad la tiene el adulto, no la criatura. No sé, para ti.
Claro, pero lo mismo que hemos dicho antes. Es decir, vale, entonces, yo informo del límite y si el límite se rompe, entonces acto seguido tengo que aplicar una consecuencia lógica o un castigo. A lo mejor no hace falta.
Sorry.
Volver otra vez a informar del límite y que el límite no vuelva, y que el límite no vuelva a ocurrir.
No, o repite las veces que haga falta.
Claro.
Bueno, y las demás son un poco lo mismo, ¿no? Mucha gente diciendo que no le gustan, que no ve la diferencia con los castigos. Otras que donde esté la solución es que para qué usar esto. Una persona dice algo que es muy interesante, que dice, no me gustan, o naturales o nada, los niños no quieren fallar, igual que no queremos fallar los adultos. Y el tema está en que muchas veces puede pasar que cuando acordamos una consecuencia lógica, no es que los niños fallen, es que los niños pueden tener la creencia de que nos fallan. Y esto es difícil para construir un vínculo seguro de aceptación y amor incondicional. Entonces, para mí, pues, está el límite, yo informo de lo que yo considero, las normas que por supuesto se pueden acordar, las cosas que no son de seguridad se pueden acordar y juntos llegamos a acuerdos, y luego la búsqueda de soluciones, porque los tres límites de los que hablábamos al principio, que era el pegar a una hermana, o era el no querer ir en el casco, no ir con el coche enganchado, no querer llevar el casco de la bici, ahí tú puedes decir, no te gusta esto. Gracias por decírmelo. Veo que no te gusta, claro. Gracias por decírmelo. Yo no te dejo, yo quiero, yo necesito, yo te cuido, la fórmula que tú quieras utilizar. ¿Y ahora qué hacemos? Y en ese ahora qué hacemos, ahí hay conexión, hay cooperación. La otra, claro, persona se siente vista, sí, sí, válida, importante. Y va a ser más fácil que realmente obtengamos su colaboración que con una consecuencia lógica, que muchas veces lo van a hacer por miedo y no queremos eso en nuestra relación.
Sí, o por miedo, por no querer decepcionar, o al final, sí, no queremos cargarle además con ese peso extra.
Claro, porque además en las soluciones, pues hay cosas que igual no hemos visto, que están por debajo del iceberg y no las hemos visto porque no vamos todo el día con las gafas de bucear puestas. Y en la solución, en la propuesta que ese niño o esa niña hace, podemos ver cosas que nos han pasado. Entonces, no es que estemos, de verdad, no sé las veces que lo hemos repetido, lo vuelvo a repetir, no es que estemos en contra de las consecuencias lógicas. Es que es pizza precocinada pudiendo haber... O sea, pizza precocinada igual no. Sopa de esta de sobre que tiene glutamato. Pudiendo hacer una sopa caserita con todo el amor de toda la noche haciendo el caldito chup chup en la crockpot. Que un día la necesita, bienvenido sea. Bienvenido sea todo lo que haga que tu sistema nervioso esté equilibrado y tú no acabes en modo lucha-huida o quedarte paralizado. Por supuesto, bienvenido sea. Y a la vez, jo, ¿cómo nos organizamos para que en nuestro día a día haya tiempo para un día a la semana hacer chup-chup?
Claro, para que no sea por sistema...
O comprar el caldo a Neto, ¿sabes?
Claro.
A Neto sí. No nos patrocina, ya nos gustaría.
Que no sea por sistema el modus operandi, ¿no? No cargar... extra con, o sea, si ya hemos informado de los límites, hemos informado de las normas, pues entrenar, ¿no? Y esperar a que se cumplan, no adicionalmente además cargar con la consecuencia lógica o con el castigo, llámalo como quieras, porque incluso hasta las consecuencias naturales pues, tienen reparación, por ejemplo del frío, bueno, pues me doy la vuelta a casa y me pongo la chaqueta, ¿no? Y si estás en la calle a 15 minutos de casa, pues ya sabes lo que toca. Te toca subirte antes del parque. Si quieres ir a casa, pues vamos a casa. A por el abrigo.
Así es. Y luego como otra...
Y se repara.
Se repara. Otra solución, aparte del enfoque en soluciones, hay veces que hay peques que igual si no están muy habituados pueden decir no sé y de ahí no les sacas. Pues dos opciones. Por ejemplo, bueno, volviendo a la hora de dormir y los cuentos. Bueno, con las chicas no me pasa, pero sí que es verdad que a veces que vienen amiguitas a dormir y como el fin de semana, pues no hay una hora así para acostarse porque no hay que madrugar. Y yo en un momento dado digo, yo me voy a la cama. O sea, aquí tenéis dos opciones. O venís conmigo, si queréis, los mimitos, los masajitos, las cancioncitas y todos estos rituales que hacemos... O os dormís cuando os dé la gana, pero a mí no me despertéis. O sea, dentro de... O sea, yo me quiero acostar ya. Si el venir fenomenal. Lo que no quiero es yo sufrir con esto, ¿no? Y jo, funciona fenomenal. O sea, nunca hemos tenido ningún conflicto con eso. De hecho, dicen 3 minutos, o sea, como que hay una pequeña negociación. Terminamos de ver esto y subimos, vale.
No, incluso apagan y se suben, ¿no?
Depende, ¿sabes? Depende de lo.
A lo mejor están jugando factores. O a lo mejor están terminando de una película.
Pero yo me hago cargo de mi límite, porque si les digo, si no apagáis en 3 minutos, no vais a tener masajito que podrían tener las 4 R perfectamente. Pues es que primero, como que ya estoy poniendo una carga sobre ellas que no toca. Y segundo, pues eso nos puede desconectar. O entrar en una lucha de poder, pues ahora no me acuesto, ¿sabes? O ahora cojo, subo y...
Sí, claro.
O sea, pueden pasar muchas cosas y todas nos van a desconectar. Y luego ya para terminar, Miguel, que... Uy, se nos ha ido la hora. Aula. ¿Qué pasa con esto en el aula? ¿Se puede llevar un sistema basado en soluciones, no consecuencias lógicas en el aula? Bueno, tenemos que decir que Jane Nelson, que bueno, pues es una de las creadoras de disciplina positiva, escribió un artículo que se llamaba algo así como No más consecuencias lógicas, porque se dio cuenta visitando escuelas que lo que ella había enseñado se había convertido en una lluvia de ideas de castigos a los niños, al alumnado, ¿no?
Claro. Sí, porque además así se proponía en las formaciones. Dice, dejándole incluso libertad cuando ya son algo más mayores, que ellos pudieran elegir cuáles eran las normas del aula. Y si estas normas no se cumplen, que dejarles total libertad a los alumnos y a las alumnas para que aprobaran ellos en grupo las consecuencias, que no dejaban de ser simplemente pues castigos. Lo que pasa
total,
es que,
bueno, que esto no lo estamos diciendo nosotros, sino que la propia Jane Nelson dijo, ojo, cuidado, y Dreyfus dijo, ojo, cuidado. Y solo beta de atención, ninguna más, que no sabemos realmente claro. En qué meta puede estar un peque.
Depende de para quién. A ver, en un centro, evidentemente, juega muchísimos más factores, porque ya no es solamente las normas que tú quieras tener de convivencia en clase, sino son el régimen de convivencia, que en principio está hecho como un límite a lo bestia para proteger la convivencia en el centro. Y claro, en un centro que puede tener 1.200 alumnos, pues funcionas como una microsociedad y evidentemente pues sí, quizás sea útil tener un código penal o un código civil y para evitar precisamente pues situaciones muy serias. Bueno, no para, bueno, para intentar evitarlas a través también de la sanción, igual que las multas de tráfico, pues por ejemplo en agresiones o en casos de acoso o incluso faltas de respeto desde alumnos hacia profesores hasta alumnos entre alumnos o cualquier personal del centro, me da igual. Ahora, ¿es posible llevar el día a día sin aplicar? Yo en mi experiencia, en la mayoría de los días, o sea, dividiendo el tiempo que llevo trabajando en días, en la mayoría de los días sí. Y en muchos de los conflictos también. Pero claro, ¿qué estamos haciendo cuando ponemos una sanción? ¿Estamos pensando en que el alumno o alumna que ha hecho algo incorrecto tiene que pagar por ello? ¿Estamos pensando que quien ha recibido el maltrato, que no tiene por qué ser, por ejemplo, una agresión hacia otro compañero o hacia otra compañera, que ha podido ser perfectamente, por ejemplo, el romper, pues, yo qué sé, algún tipo de mobiliario de la clase? ¿Qué queremos? O sea, ¿que la sanción vaya encaminada a resarcir a esa persona o a resarcir ese objeto? No, porque yo muchas veces lo he escuchado, ¿no? De, oye, y si no castigo a... Por ejemplo, han tenido una pelea y si no castigo a la persona que ha golpeado o a la persona que ha insultado, ¿qué va a pensar la persona que ha recibido el golpe o el insulto? ¿Qué pasa con la víctima? Bueno, pues la víctima también tendrá capacidad de decisión, ¿no? A lo mejor la víctima prefiere ella decir, bueno, pues con esta persona no me voy a volver a juntar. O prefiero que pase un tiempo.
Pero eso va acompañado de que exista un clima de seguridad.
Claro, efectivamente. Es decir, lo que tenemos que hacer en todo caso es desarrollar los límites y las normas para que el clima de seguridad exista. Y si por casualidad pues pasa eso, pues podemos tener, por ejemplo, un grupo de mediación que busque una solución. O sea, está claro que evidentemente si hay una agresión es que el límite por algún sitio ha fallado. que a lo mejor no ha habido suficiente atención. A lo mejor una clase de 30 personas y te descuidas un momento porque sales simplemente al baño, pues ese tipo de cosas a lo mejor pueden pasar. O en el recreo, que están todos juntos. O sea, la duda está ahí. Es decir, al final, ¿qué acabas persiguiendo con esa sanción? Que no vuelva a ocurrir. Y va a volver a ocurrir, porque son problemas de convivencia muchos de ellos. Y roces normales y habituales prácticamente casi de todos los días. A lo mejor tenemos que estar más pendientes.
Más presencia, ¿no?
Claro, porque somos más adultos. A lo mejor tenemos que observar más, ¿no? A lo mejor tenemos que tener más equipos de mediación que no solamente aparezcan cuando hay un problema, sino todos los días. ¿No? Claro. Mm. Y luego ya, y si pasa, pues vale, pues ha pasado. Pues vamos a sentarnos y vamos a hablarlo entre todos, pero... Pero al final acabar imponiendo una sanción, o sea, ¿qué está reparando la sanción?
No reparar nada.
En todo caso, si ha habido una agresión, el agresor o agresora, si quiere reparar, tendrá que empezar por pedir perdón.
Pero cuando esté preparado.
Claro, efectivamente.
Que eso es algo que tampoco se estila.
Efectivamente, y no va a ir, y no va, o sea, primero que no se les deja tiempo. Pero que tampoco se lo dejan ellos mismos como alumnos y como alumnas. Que yo muchas veces me he encontrado con que han tenido alguna trifulca o les han dado una nota mala que no se esperaban y han ido enseguida. No, te esperas un momento, dejad a esa persona que entienda lo que le está pasando por la cabeza, lo que le está pasando por el corazón, lo que le está pasando por el estómago. Y cuando ya pase un rato, pues soy yo el primero que va y, oye, ¿cómo te sientes? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que venga alguna compañera, algún compañero y estéis un rato aquí? Entonces, al final, pues como una agresión pasa tres cuartos de lo mismo, a lo mejor hay que dejar también un tiempo para que ambas partes...
Sí, porque además esto de... Venga, y empieza ya en infantil, ¿eh? Venga, daros un besito y hacer las paces, para mí esto es absolutamente contraproducente. Porque esa persona realmente no entiende lo que es una reparación. Es un sistema... O sea, no sé, es que casi es como una patente de corso que tú tienes. Tú puedes hacer lo que quieras y luego te disculpas, todo bien. No, no funciona así. Acabar de dañar a una persona.
Claro.
Entonces creo que eso, somos la misma sociedad que estamos criando a esos niños, los que les robamos eso que ya tienen, que es tu saber que no puedes dañar. O si dañas, es importante hacerte cargo. Y claro, pues... Luego con decir lo siento es suficiente, sin que ellos hayan podido hacer la reflexión de que cuáles han sido, en este caso sí, las consecuencias de sus actos, porque tú puedes ver las consecuencias de tus actos cuando tú las estás viviendo en primera persona.
Claro, pero porque estás a lo mejor...
Están tasadas, ¿no?
Efectivamente, pero porque a lo mejor estás haciendo daño a una persona y te das cuenta de que has hecho daño a una persona. O te das cuenta de que has estropeado algo del centro y ya no se puede utilizar. Yo qué sé, no sé, pues puede ser desde algún material del laboratorio hasta cualquier material que utilices al día a día. Pues no lo podemos utilizar porque se rompió, porque lo usamos mal, una herramienta en tecnología, lo usamos mal, se rompió y no tenemos más. Y hasta que nos haga pedido o no tengamos el dinero o lo que sea, o ya va a terminar el curso y hasta el año que viene no se hacen más, pues ya se han gastado todas las herramientas que teníamos de este tipo.
Te voy a poner un ejemplo que nos puso una chica, Sara, que decía que... El profesor de su hija les había dicho, si no me ayudáis a recoger el material, la próxima vez no lo voy a sacar. Y la niña le había preguntado si eso era una consecuencia o un castigo. Bueno, la niña decía que era una consecuencia, porque se lo había dicho así el profe, y ella, bueno, y yo también, veíamos que eso era un castigo. ¿Para ti qué es, como docente?
Hombre... Yo creo que es una amenaza y es un castigo. Porque yo me he llevado cosas también mías propias y lo he dicho. Oye, que mira, este material que vamos a sacar es mío, ¿vale? Y lo podemos utilizar perfectamente. Lo único que necesito es que lo tratéis bien.
Informar de un límite.
Y ya está. Y un alumno, pues, vi que estaba doblando el material. Y me acerqué y se lo dije. Oye, mira, por favor, recuerda que necesito que el material esté bien, ¿vale? Que es mío y, evidentemente, pues, cuesta dinero. No vuelve a pasar. No tuve que amenazarme nada más. Y al día siguiente volvió otra vez con el mismo material. Ya está. Ya se lo has dicho. También es verdad que los míos son mayores. Pero bueno, pues, tampoco hay...
¿Son mayores?
O sea...
¿Y crees que hay menos luchas de poder con los de 13?
No. Al revés. Si no lo van a entender, al revés. O sea, nosotros pues tenemos... Bueno, yo creo que como en todos los centros. En la norma, por ejemplo, de no comer en el aula. Y ahora incluso con el tema de lo de las mascarillas, más todavía. Y le vi comiendo y se lo dije, oye, perdona, digo, no se puede comer. No, si yo no he hecho nada. Mira, no voy a discutir, si te he visto. Te he visto, mira, no nos podemos retirar la mascarilla ni podemos comer en el aula. No continué, no le dije muchísimo nada. No le dije nada más. O sea, al día siguiente vino él y fue él el que me dijo, mira, Miguel, lo siento lo de ayer porque es verdad que me equivoqué. Digo, no te preocupes, no pasa nada, son cosas que pasan.
Pero tú ni siquiera necesitabas la disculpa.
No, para nada, yo le dije, digo, no, no es necesario, nada, no te preocupes, yo muchísimas gracias, pero vamos, que no, yo estoy aquí para recordarte, pues eso, en todo caso, que hay ciertas normas que tenemos que cumplir.
O sea, me lleva esto a una reflexión que, bueno, a mí me han castigado en el colegio, como a la mayoría, pero no hay ningún castigo que yo recuerde mal, no sé cómo decirte, no te voy a decir que no me lo mereciera porque no lo pienso. Pero, o sea, cero trauma, cero... Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? O sea, no lo recuerdo mal. O sea, igual alguno así colectivo, pues un poco más injusto, pero es verdad que también se nos permitía protestar. O sea, y yo pienso, ¿y por qué? Porque nunca nadie, por lo menos a mí, igual a otros alumnos sí, pero a mí en concreto no, nunca nadie me lo dijo mal. Nunca nadie me lo dijo con furia. Nunca nadie me hizo sentir mal ni culpable, sino en plan, has incumplido la norma, este es el castigo.
Claro.
Y era algo que estaba normalizado. Tú gritas en el patio, en la subida del patio a clase, o corres y tienes que escribir 100 veces en un papel, eso. Y era como, estaba normalizado. Ojo, que no digo que estuviera bien, ni que sea útil, ni que desarrollara nada. Pero yo no lo recibí mal porque nunca nadie me impuso ese castigo desde el enfado, sino desde el... Es la norma y hay que cumplirla.
Claro.
Te voy a castigar con esto. Pero no le ponían seudónimos. Era, has hecho esto y te voy a castigar. Y ya está. Y no lo llevaba mal.
Yo se lo digo a los que me entran. Oye, son las 9:05. Llegáis tarde. A partir de las 9 tengo que poner un retraso ya. Llegáis, según entra por la puerta. Hola, buenos días. Llegas tarde. Y ya está. No lo digo más. He ido luego al ordenador, o cuando termina la clase del ordenador, le he colocado la incidencia porque es mi obligación y ellos saben que yo tengo que hacerlo y ellos saben que se la van a llevar. Y ya está, no pasa nada. Y no les he vuelto a decir absolutamente nada.
Y cada uno se hace cargo de lo suyo, ¿no?
Ya está, yo hago mi parte, yo ya les he informado y ya lo saben que hay que ponerles la incidencia porque el sistema funciona así.
Igualico que cuando llegábamos tarde, ¿cómo no miraba Julián el de matemáticas? ¿Sabes, Miguel? Sí,
y te dejaban el pasillo.
Te dejaban el descansillo, ¿sabes? Sí. Y te perdías la clase.
Vale, pues a mí no me interesa que te quedes fuera en el pasillo, no tengo ningún inconveniente en que pases a clase. ¿Que has llegado tarde? Es que no tengo ni que parar mi clase ni nada. Yo ya he empezado, pues estoy charlando con todos los alumnos, tal. Muy buenas. Pues ahora venga, anda. Ponte. Que es que generalmente digo buenos días, llegas tarde y no digo nada más. Y que la persona ya se sienta en su sitio, saca sus cosas y yo sigo con mi tema.
Es parte de tu tarea.
Claro, y cuando yo ya he terminado la clase, pues llego y hago pum, pongo la sanción. No la sanción, sino pongo el aviso correspondiente en el sistema para que lo sepan los tutores y lo sepan en su casa y muy buenas. Y muchas veces te dicen, no, si mi padre sabía que iba a llegar tarde y tal, digo, ya, si no te estoy diciendo nada, ni te estoy pidiendo explicaciones ni nada.
Sí, igual, realmente.
O sea, yo te estoy diciendo, yo tengo que hacer, esta es mi parte. Y ya está, o sea, que yo te informo de cuál es el límite. El límite lo tenéis aquí. Bueno, pues nada, pues a base de repetir el límite tranquilamente, que a mí es una cosa que sinceramente no me cuesta hacer, pues...
Mira, eso pues es una cosa que mi profe de IA Montessori... no sé, cuando hacíamos una presentación y hacíamos de niñas, pues estás ahí en la clase y a la vez cogiendo apuntes y es un poco un lío, ¿no? O yo por lo menos me ponía como muy nerviosa porque tenía que prestar atención a muchas cosas a la vez. Y siempre se me olvidaba meter la silla debajo de la mesa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Siempre. Y no sé, me lo repetía, no sé, pues imagínate, estuvimos un verano, pues si no me lo dijo 50 veces, no me lo dijo 50 ninguna. Y todas me lo dijo con la misma sonrisa. ¿Sabes? Y ya una vez la preguntamos, en plan, pero ¿y esta maravilla que tú haces? Claro, es que yo no me tengo por qué enfadar con ningún alumno.
No.
Yo estoy repitiendo el límite o la norma, que te puede gustar más o menos, te puede parecer mejor o peor, pero es lo que hay. Pero ahora el transmitir ese es lo que hay, por cultura, por idiosincrasia, por lo que sea, yo lo puedo hacer desde el amor, la confianza y el estoy aquí para acompañar, o desde estoy hasta los cojones.
Que estás aprendiendo, al final estás aprendiendo, de una manera u otra estás aprendiendo. No. Como les digo yo, esta semana me ha dado por decirles a todo el mundo, digo, uy, ¿qué le vamos a hacer? Y hay que creerlos igual. Y ya está.
¿A los tuyos?
Sí. Lo digo a los tutores, lo digo a la señora de limpieza. Y digo, ¿cómo están? Digo, sí. Digo, hay que creerlos igual.
Pobrecito, menuda les ha tocado vivir, ¿eh? No nos envidio nada. Bueno, nos toca ir cerrando. Hoy vamos a hacer menos de una hora y llevamos bastante más de una hora.
Pero yo creo que el tema lo merecía, Miguel. Dedicarle un ratito a esto es
sí, importante. Hombre, mientras que la gente se vaya con la idea de que, o sea, que no es para nada un juicio y que son herramientas y que se pueden perfectamente utilizar. Y nosotros, yo creo que lo que... Vamos, yo por lo menos por mi parte, y creo que la tuya también, era transmitir cuál es nuestra visión, que nosotros estamos en desacuerdo, pero que el hecho de que nosotros estemos en desacuerdo no quiere decir que tengamos la verdad absoluta, vamos, ni por asomo.
Pero es que ni siquiera estamos en desacuerdo, es que por experiencia propia y ajena, porque al final llevamos un montón de tiempo ya
con... Yo me siento más cómodo con lo que hago que con otra cosa, porque cuando lo he hecho, pues me he sentido mal. Pensaba que digo leches.
Te lo dice la tripa.
Claro, sí, ¿no? Y la tripa y te lo dice la cabeza diciendo, sí, pues es que esto lo puedes haber abordado de otra forma completamente diferente. Y todavía hoy me acuerdo de todos los castigos o consecuencias lógicas que he llegado a poner o a imponer en estos 15 años. Y vamos, independientemente de por muy gordo que haya podido ser. O sea, sé que por mi parte ha sido simplemente, pues eso, es en esa lucha de poder, que al final no deja de ser una lucha de poder, pues acabar imponiéndome yo porque tengo la autoridad. Y podía haberlo hecho de otra forma completamente diferente. O sea, bueno, estoy convencidísimo.
Igual puedes pensar en todas las veces que lo has hecho al revés. O sí, claro. Todas las veces que esto es lo que me hace más poderoso, que has metido la pata, te has dado cuenta, has reculado y has dicho delante de 30 chavales, oye, acabo de meter la pata,
sí, lo siento. Es que por suerte lo he hecho muchísimas más veces y por suerte he hecho más veces, muchísimas, infinitamente más veces, no aplicar esas consecuencias ni esos castigos que llevarlo adelante. Y que cuando lo he tenido que hacer, bien por desconocimiento, bien por supervivencia o lo que fuera, pues es que lo he hecho, pero no, o sea, no estoy ni estoy orgulloso ni dejo de estarlo. Es decir, me refiero que, bueno, pues en momentos determinados son herramientas que se han ido utilizando y he pensado que lo lógico y normal es siempre ir a mejor. O ir a mejor, bueno, ir a mejor. Ir a mejor desde mi punto de vista.
Desde tu punto de vista, claro. O sea, al final es tú escucharte qué.
Claro, con lo que yo esté más cómodo. O sea, cuando reviso ir a mejor es con lo que yo esté más cómodo.
Cuando nosotros lo hemos usado, no han funcionado bien porque para nosotros no estaba siendo honesto. Y cuando yo he trabajado con familias, muchas familias las han quitado y les ha ido bien, y muchas otras familias había como demasiada libertad, más de la que podían sostener como familia, y ha sido necesario apostar por la firmeza, y en esas familias en concreto pues han venido bien las consecuencias lógicas, pero teniendo claro lo que son.
Sí, y a lo mejor no... como paso previo incluso muchas veces.
Sí,
porque el paso previo puede estar durante mucho tiempo.
Claro, que, o sea, lo que cada familia necesite, pero llamando a las cosas por su nombre. Me parece importante llamar a las cosas por su nombre. Porque para no abusar.
Claro.
Y saber que hay otro tipo de cosas que podrían ser mucho más útiles para nuestra conexión.
No confundirnos. Casi es más honesto decir, bueno, pues lo voy a aplicar porque... Y que te descargas tú también, ¿sabes? El hecho de... Que es un poco agotador el tener que estar haciendo como doble papel, ¿no? Sí. Hago esto, pero le voy a poner este nombre porque no tiene ningún sentido.
Sí. No, unos amigos tienen una niña adolescente y la castigaron porque se había metido en TikTok, que había hecho una serie de cosas y le habían dicho, sí, la próxima vez que hagas esto va a pasar esto. Y entonces, claro, era como, es una consecuencia. Y ellos mismos dijeron, no, es un castigo. Pero te decían el castigo como... O sea, es una familia... O sea, es como ya respeto de segunda generación, sí. ¿No? Que ya lo vivió la mamá en sus carnes y para ella ha sido todos estos procesos mucho más fáciles. Pero ya lo llamó castigo. No le puso seudónimos. No. O sea, y podría cumplir con las cuatro R's perfectamente, ¿eh? Si me apuras, lo que pasó estaba acordado que iba a suceder y cumple con las cuatro R's. Sí, y además R's.
Incluso con el tema de atentar contra el tema de la seguridad porque era el tema de redes sociales y se estaba empezando a meter, o se estaban empezando a meter incluso adultos en cuentas de niñas que no son mayores de edad.
Pero, o sea, ¿eso se le podía llamar consecuencia? Sí,
perfectamente.
¿Y ellos cómo le llamaron?
Castigos. Con todas las letras, además.
Y ya está.
Y consideraron que era lo mejor que podían hacer en ese momento y siguen considerando que fue lo mejor porque su principal preocupación era proteger a su hija.
Está claro, pero vamos a llamar las cosas por su nombre. Claro. Y lo más importante es esto, cuando yo te castigo, a ti te queda el recurso de rebelarte y es muy lícito que te rebeles. si lo llamo consecuencias lógicas, igual no te puedes revelar porque es que igual soy yo la culpable.
Sí, es como si le estuvieras quitando también la herramienta de...
Claro,
de
es
la,
que ya le quitas del aprendizaje, hasta la
rebelión. Del aprendizaje a través de la no sumisión.
Así es. Y por otro lado, para muchas familias que tienen dificultades en sostener emociones, pues en este momento igual lo necesitan. Yo no sé si hemos aclarado o no. Hemos tenido una conversación que esperamos que haya podido ser útil. Muchas gracias por hacer esto conmigo, porque yo estaba un poco en plan, no quiero hacerlo sola, me van a comer. Cada vez que saco este tema... Bueno, lo saqué en Navidades, ¿te acuerdas? A mí, hacer las chicas, estábamos ahí en Granada en el camping y estaban tan felices jugando con ese flow en la montaña tan chulo que les apetecía como menos mil meterse un viaje hasta Madrid. Pero claro, había que irse. Y ya les dije, como no os sentéis ya, cuando lleguemos a Madrid, los Reyes Magos de mentira se van a ir a su casa. Bueno, yo, la verdad es que funcionó.
No digan de mentira.
No digan de mentira. Estos eran falsos. Hombre, eran de mentira, Miguel.
Pero dices por la cabalgata.
Lo digo por los señores que la llevan los regalos.
Por cuando fuimos a lo de los regalos, es verdad. Ah, no, sí, es verdad.
Porque hacen regalos. Los Reyes Magos, gente del pueblo, voluntarios maravillosos, hacen regalos que paga el ayuntamiento a los... Es un pueblo muy pequeñito con muy pocos niños.
No, porque se iban a su casa.
Se iban a su casa, o sea, era como una...
Podrías ir a recoger el regalo luego después a otro sitio, pero no, la gracia es que ya que han montado la parafernalia, pues por lo menos que los chiquillos vayan a...
Y entonces era... Eso fue una amenaza.
Sí.
Fue una amenaza, o sea, fue una amenaza con buena intención, ¿no? De mover el culo ya, tías, pero fue una amenaza. Que ellas no lo vivieron como una amenaza en plan mal, pero vamos a llamar las cosas por su nombre. Sí, sí. Amenazaba a las chicas. Y hay gente que me decía que no, que eso no era ninguna amenaza, sí, que eso amenaza, es informar de una consecuencia.
No, una amenaza y funcionó, porque llegamos.
No, está llegamos claro.
Con,
o sea,
media hora de antelación, con caravana y todo enganchado en la furgoneta.
No, llegamos. Es que, no te confundas, Miguel. Es que habían puesto mal en Facebook la hora y ampliaron la hora. Si no, no hubiéramos llegado. Llegamos los 5 minutos en plan rally.
Sí, pero con caravana y todo enganchada.
Sí, o sea, que, pero tú imagínate que no llegan a ampliar el horario. Hay una caravana en Madrid. Ellas han hecho todo bien y no llegamos. Pues ellas se quedan con la idea de...
De hecho, estuvimos en una caravana en Madrid, claro, porque había un accidente en la carretera.
¿Con qué idea se hubieran quedado? De, ostras, he hecho todo lo que estaba en mi mano, me tenía que haber organizado mejor. No, es que yo soy la persona adulta que dice, el planning del día es este, a tal hora íbamos a salir, a tal hora íbamos a comer, a tal hora íbamos a llegar a Madrid, tenemos que tener horario de imprevistos porque hay que estar en Madrid a esta hora.
Claro.
Yo soy la persona adulta, yo soy la que se encarga de esa tarea. Yo no puedo dejarles esa responsabilidad tan grande a las niñas y luego decirles, pues es que si no llegamos es por tu culpa.
Claro, lo que pasa es que tú no eres el conductor del autobús, que si el conductor del autobús se marcha y el pasajero que no haya cogido el autobús, pues se fastidia.
Alguna vez no me faltan ganas.
Y se queda en la esta, pero yo con las niñas pues no lo puedo hacer porque soy su responsable.
Sí, pero bueno, que es importante llamar las cosas por su nombre. Y cuando estamos en el adultismo, pues está bien darnos cuenta y decir, anda, mira, fíjate, me acabo de pillar un adultismo. Y puedo reparar y puedo hacer bromas.
Se lo puedes explicar, por ejemplo.
Se lo puedo explicar.
Pues mira, pues sí, os he dicho esto, chica, que os he dicho por esta razón y es una cosa mía. Que no te faltaba tanto, o sea, que no te faltaba razón, es decir, porque evidentemente si llegábamos tarde, pues iban a quedar
claro,
sin...
Pero yo lo
que
podía...
No es que se fueran a quedar sin el regalo, se iban a quedar sin el evento.
El evento, pero yo podía haber dicho, chicas, tenemos 6 horas de viaje y los Reyes Magos de mentira se van a tal hora. Vosotras veréis. Claro, las que sabían sumar, fenomenal, y restar. Pero a Lola nos hubiera mirado como...
No, a Lola hubo que sentarla.
Claro.
Pero como hay que sentarla siempre, porque nunca se quiere sentar en la silla de la furgoneta.
Pero de nuevo, nuestra responsabilidad es proteger, cuidar, informar de los límites y planificar. No podemos dejarles esa responsabilidad tan grande a ellos y a ellas, porque es demasiado para lo que ellos no pueden sostener. Claro. Bueno, ya yo creo que hemos dejado claro, y si no, pues no, lo siento, porque no voy a pillar yo a Miguel en otra de estas más. Bueno, sí, no sé. Y para la siguiente vez que quieras grabar conmigo tengo otro temazo. ¿Lo quieres escuchar? Me preguntaron que si se podía llorar delante de los peques. ¿Qué opinaba yo de llorar delante de los peques? Y entonces yo dije que, o sea, que mostrar emociones está bien, que guay, ¿no? Normalizarlas, y a la vez que ojito con cómo, o sea, que una cosa es llorar porque estoy triste, me emociono y tal. Y otra cosa es acabar en un estado emocional súper desregulado y que los niños y las niñas tengan la sensación de que tienen que hacerse cargo de nosotros.
Eso es el peligro. Sí, sí, claro, no, yo no le veo tampoco nada mal, o sea, de hecho a mí me ha pasado y pues bueno, si me quieren dar un abrazo genial y si no me lo quieren dar también, también genial, claro, o sea, no son, no son responsables ellas
de mi malestar. Hay otro adulto de referencia que puede ser tus manos, no tienen que serlo ellas. Bueno, pues ese es el melón que voy a abrir, hoy no, desde luego, lo abriré en algún momento y te quiero ahí conmigo, ¿te parece?
Bueno.
Bueno, y ya, para terminar, de consecuencias lógicas, yo le diría a la gente que se ha quedado todavía con alguna duda o que simplemente se lo está pensando, que pusieran esto en formato adulto, es decir, consecuencia lógica. Imagínate, si no me gusta la pizza sin gluten que me vas a cocinar, me tienes que hacer otra. Está relacionado, respetuoso, razonable. O sea, ¿y tú cómo te sientes? ¿Te dulzó la pizza?
No te creas, pero yo me sentiría mal porque después de haber hecho el esfuerzo, joder, pues no te ha...
Ay, te dirías la culpa, ¿eh?
No te ha gustado.
Yo me iría a la rebelión.
Pero no sé yo si me iría a la rebelión, sinceramente, la verdad. Creo que me sale más lo otro. Es decir, me siento más responsable de que me haya salido mal y no tengas comida.
Que, hombre, comida y ensalada.
Que a rebelarte, la verdad. Soy más así, de antes que mandar a la mierda. A lo mejor si pasa un rato, pues sí que te mando a la mierda, pero... Me refiero, mando la mierda.
Yo te mandaría lejos. Si, o sea, si tú me pusieras esa consecuencia lógica, te mandaría muy lejos.
Algo, ¿sabes?
O sea, no existiría, ya te digo yo que no. Pero es que entre adultos se da la posibilidad de que no exista. Muchas veces con los niños y las niñas son lentejas. Mira, está la consecuencia lógica que acabamos de pensar. ¿Te parece bien o...?
Sí, bueno, pero de todas maneras, que a mí la chica, si no les gusta mi comida, pues ya sabe lo que tengo que decir en la nevera. No tengo ningún inconveniente.
Claro, sí,
¿sabes?
Sí,
o sea,
sí.
Y si no quieren comer lo que he cocinado, pues ya saben dónde está la nevera. O sea, es que me da igual.
Que tengo pendiente otro podcast sobre alimentación, así que guárdate las opiniones para ese.
Pues ya está, esa es la opinión. O sea, me da igual. Puedo estar una hora y media repitiendo la misma opinión. O sea, si no te gusta mi comida, ahí tienes la nevera. Te lo deparas tú, yo no te voy a limpiar nada. Ya está.
Bueno, nos despedimos. Que si no os ha gustado el podcast, vamos a poneros una consecuencia. No, es broma. Que esperemos que os haya dado claridad, no os haya liado más, sobre todo que a nadie le haya hecho sentir ni juzgado ni culpable. Esto es, bueno, pues lo que a nosotros nos sale de la tripa, tanto en familia como en el aula. Y en el aula, yo diría que doble extra de compasión, porque es una situación todavía más difícil.
Sí, claro. Bueno, y diferenciar también, que no es lo mismo el comportamiento del día a día, por ejemplo, que las. Que luego la forma de evaluar o la forma de calificar, sí, que claro, sí. Evidentemente,
eso pues
ahí. Ahí si tienes que poner una nota, pues evidentemente tendrás que jugar con ello.
Bueno, y nos despedimos. ¿Vienes a decir adiós, Vega? Sí. Hasta otro podcast.
Hasta otro podcast.
A ver, más alto, más alto.
Más alto.
Más alto, y hasta otro podcast.
Hasta otro podcast. Hasta otro podcast.